Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es lunes, es octubre, a octubre le quedan dos suspiros, hoy y mañana. Se acaba octubre, cambiamos la hora, amanece antes, atardece antes también. Ya estamos, esa cosa que es el horario de invierno, metidos de lleno, bueno, de cabeza, a que siga siendo, ojalá, un mes en el que se vayan presentando una detrás de otra algunas borrascas, que llueva un día, otro no, otro sí, así, y que eso dure bastantes días. Mira, hoy se sigue hablando, no ya solo del Comité Federal del PSOE, que eso, la verdad es que la gente se hace lenguas. También del informe de Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Un informe que ha sido defendido por el propio presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, que a través de redes sociales ha pedido perdón a todas y cada una de las víctimas, pero que ha mostrado preocupación. Y hoy hay una asamblea plenaria para estudiar y analizar el informe de Gabilondo. ¿Por qué? Pues porque determinados medios de comunicación, entre ellos algunos que forman parte del equipo nacional de opinión sincronizada, ha aprovechado para extrapolar erróneamente datos de víctimas de ese informe y decir que ha habido 440.000 víctimas de abuso en el seno de la Iglesia. Bueno, y a esa cosa tan espectacular, ¿cómo se llega? Bueno, esa cifra no aparece en ninguna parte del informe. En ninguna parte. Este informe se han verificado 487 casos. Y de ahí a los 400.000. Porque muchos de esos 487 los ha aportado y reconocido la propia Iglesia. Bueno, es que resulta que GAT3 ha hecho una... Bueno, a GAT3 le han encargado una encuesta y se las ha realizado a 8.000 personas mayores de edad. Una encuesta telefónica. Y dicen, un 3,36 de los abusos fue en ámbito familiar, un 1,13 en ámbito religioso, un 0,6 fue protagonizado por un religioso. Y entonces, extrapolando datos, dicen, 0,6, ah, muy bien, 440.000 víctimas de abusos de la Iglesia. Oiga, vamos a ver. Eso es manipulación, exhibición de prejuicios, quizás seguramente también maniobra para distraer atención. Es decir, por una encuesta por teléfono en la que 8.000 personas, que por cierto no habían presentado denuncia, que no han presentado pruebas, simplemente hayan dicho, sí, sí, de los 8.000, un 0,6. Yo fui abusado en el seno de la Iglesia, ahora ya rápidamente, pues 440.000 víctimas. Eso carece de fundamento si hay cualquier metodología científica seria, pero completamente carece de... Y hay malestar en la Iglesia española por las interpretaciones políticas que se han hecho de ese asunto. La primera, Paquita Armengol, Mariquita la Primera, que fue la primera en asumir como real esa cifra falsa. Hasta Pedro Sánchez, que estaba en una comparecencia del viernes con periodistas. Oiga, ¿no me habéis preguntado por este informe? Ya la desvergüenza alcanza cotas cósmicas. Pero claro, este fin de semana Pedro Sánchez hizo la presentación en sociedad de su apuesta por la amnistía. Ante el Comité Federal de su partido, reconoció que ha cambiado de opinión por un único motivo, porque necesita los votos de Puigdemont. O sea, todas las consideraciones morales se reducen a eso. Amnistía por votos. Sánchez llegó a decir, bueno, es que hay que hacer de la necesidad virtud. Como siempre, mintió, porque no hay nada de virtuoso en engañar a la gente. Ni nada virtuoso en pactar la gobernabilidad de España con un prófugo de la justicia. Y desde luego nada más lejos de la virtud que consagrar la desigualdad, los privilegios de unos delincuentes que jamás se han arrepentido y que además aseguran que como ahora ya España queda absolutamente desarmada ante el nuevo golpe que pueda llegar, lo volverán a hacer. La mendacidad de Sánchez su falta de escrúpulos. Dígame, mire, eso ya no es noticia. Pero este fin de semana también ha sido el hundimiento del PSOE, de su imagen ante toda España. Los socialistas se han inmolado en público el sábado pasado, aplaudiendo como borregos, siguiendo al más mentiroso y al más inmoral de todos ellos. Por cierto, también el que ha tenido los peores resultados de toda la historia del partido. O sea, hay decenas de recopilaciones de dirigentes socialistas negando la amnistía. Y además, utilizando argumentos sólidos, ¿eh? Salvador Illa, Carmen Calvo, Miquel Iceta, Lastra, Ábalos, Marlaska, bueno, por supuesto Pedro Sánchez. Todos se explicaron con mucha solvencia por qué no se podía conceder la amnistía. Bueno, y es verdad, uno puede cambiar de opinión. De hecho, Sánchez cambia de opinión como de corbata. Pero sus cambios de opinión, los cambios de opinión de Sánchez y de todo el conjunto lanar que le aplaudía entusiasmado el sábado, no convierten en constitucional lo que era inconstitucional. Les convierte a todos ellos en mentirosos. Se salva García Page. Y después de la amnistía, ¿qué vendrá detrás? ¿Hasta dónde van a llegar las cesiones? Si el único argumento, la única justificación es que Sánchez siga en el poder, ¿dónde ponemos el límite a las cosas? ¿Van a tener algún límite? ¿Seguirán aplaudiendo entusiasmados? Y ¿el relator, el referéndum? Es mentira que se haga de la necesidad virtud. Se hace de la necesidad de Sánchez un roto a nuestro sistema constitucional. Se rompe la igualdad de los españoles. Y además se deja desarmado completamente al Poder Judicial. Pero también es mentira que se haga por el reencuentro o por cerrar no sé qué heridas o no. Pero si no hay, nada más hay que huirles a ellos, a los que son beneficiarios de esto y como lo interpretan, no es una nueva etapa de convivencia, es un triunfo particular. Ayer decenas de miles de personas salieron a la calle en Madrid y en Málaga para oponerse a la amnistía. Habrá más manifestaciones. Sánchez las despreciará. Porque el acuerdo, y eso ha quedado clarísimo, ya está cerrado. El propio anuncio en el Comité Federal es en buena medida un banderazo. Pero lo más lacerante es que una amnistía que preguntada a los ciudadanos a buen seguro no saldría, preguntada en beneficio del Partido Socialista y de Sánchez, para los votantes del PSOE sí, sí sale adelante. Si es para que gobernemos nosotros, adelante, a lo que sea. Porque es que tenemos que colocarnos y seguir colocados muchos. O sea, si es para que no gobierne el PP, lo que haga falta. El PSOE de esa manera puede convertirse en un juguete roto. Y no es España la depositaria de los intereses, es él quien malvende a España para mantenerse y utiliza el nombre de España en vano para mantenerse en el poder. Y mañana se producirá en el Congreso un acto de mucha importancia institucional. La princesa Leonor va a jurar la Constitución como heredera al trono. Hay en España leonormanía. Afortunadamente esta joven de 18 años, sobradamente preparada, especialmente atractiva como persona, como mujer, como heredera, como todo, está haciendo que se disparen los rankings de aceptación de la monarquía. Y se trata de un acto el de mañana que nos recuerda lo que somos, una monarquía parlamentaria. Es ella la que jura lealtad al Parlamento como futura jefe de Estado. La verdad que en todos los actos que ha tenido hasta ahora, Leonor ha mostrado serenidad, templanza, capacidad de asumir responsabilidades. Y ya le digo, de momento lo que viene a aportar es algo de luz y de limpieza en un país devastado por la polarización y por una política de tierra quemada, literalmente de tierra quemada.